Gracias, Señor, por esta amiga que me diste del alma y del corazón. Te agradezco por tenerla aquí con nosotros. Y te quiero pedir, Señor, que la uses. Que la uses como, como tu instrumento. Llénala de ti. Que todo lo que pronuncie su boca venga con la unción del Espíritu Santo. Abre su mente, abre su corazón. Llénala de ti, Espíritu Santo. Y abre todos los oídos que estamos presentes acá. Abre nuestros oídos. Abre nuestros corazones para que podamos recibir todo lo que tú, Dios, quieres hablarnos hoy. Bendícela a Natalia en abundancia, sus sueños y sus anhelos. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, porque estás presente aquí. Y consagramos toda esta prédica a ti, Espíritu Santo, y a María Santísima. Amén. Buenas noches. Vamos a ver la vida hoy de Simón Pedro, que fue uno de los discípulos, y cómo él tuvo un crecimiento espiritual muy grande, pero después tiene también una caída muy fuerte. La cima o la cúspide del crecimiento espiritual de Pedro fue cuando él hace la declaración de fe y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Este fue el punto máximo del crecimiento espiritual de Pedro. Pero después, a partir de ahí, nosotros vemos cómo hay 7 pasos en los que Pedro, su vida espiritual va en decadencia o en un retroceso hasta que llega a la caída que fue la negación de Jesús, ¿no? ¿Por qué vamos a ver la vida de Pedro o su vida espiritual? Para que nosotros identifiquemos si es que estamos en alguno de estos 7 pasos, y esto nos da a nosotros una luz para alertarnos, ¿no? O despertarnos y decir: a ver un ratito, si yo me identifico en uno de estos momentos, probablemente mi vida espiritual o no está creciendo, o está frenada, o estoy yendo para atrás. ¿Quién era Simón Pedro? A grandes rasgos, así lo que la Biblia nos dice, es que era un pescador del mar de Galilea. Dice la Escritura que Pedro tenía una casa en Cafarnaún. Él no había nacido ahí, pero ahí vivía, porque Cafarnaún estaba en la costa del mar de Galilea, y como él era pescador, ese era su trabajo y ahí vivía él. Sabemos que Pedro era un hombre casado, porque en un momento Jesús va a la casa de Pedro y sana a su suegra. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés fue el que le dijo a Pedro: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Entonces, su hermano lo lleva hacia Jesús. Era un hombre muy sencillo y sin estudios. Habían otros discípulos que eran estudiados, pero Pedro no. Pero él se distinguía por su personalidad, que tenía una personalidad fuerte, un carácter impulsivo, y de alguna manera él fue el portavoz de los discípulos, ¿no? O sea, Pedro hablaba en nombre de todo. O sea, él metía en el saco y hablaba por todos los demás. Nadie le había dicho, pero él hablaba. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a sus discípulos: les aseguro que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, Pedro tomó la palabra y le dijo: tú sabes, Señor, que nosotros lo hemos dejado todo. Él habló en nombre de todos, ¿no? ¿Qué nos tocará a nosotros? O sea, este era Pedro, una persona con una personalidad fuerte. Pedro era un hombre que tenía sed de Dios. Él tenía un deseo profundo de conocer más de Dios, porque era el discípulo más preguntón. O sea, todas las preguntas las hacía Pedro, o casi todas, ¿ya? algunas de las preguntas que él hacía. Perdón, un poquito antes. Pedro después escribe, hay las cartas, la primera y segunda carta de Pedro, y él cuando habla del crecimiento espiritual dice que la gracia y la paz les aumente día a día junto al conocimiento de Dios. ¿Ya? Pedro quería conocer de Dios y él nos invita a esto. Y dice, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con firmeza y la firmeza con el conocimiento. Entonces, nuestra fe firme va a estar fundada en lo que yo conozco de Dios. Y yo tengo la palabra de Dios para conocer de Dios. Entonces, una de estas preguntas que Pedro que hacía y que muestra el deseo que él tenía de conocer a Dios era cuando Jesús en un momento le habla a habla a todos los discípulos y habla de su cuerpo y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Dice la palabra que cuando los discípulos escuchaban este discurso, muchos de sus discípulos se alejaron de Jesús y le dijeron, este lenguaje es duro, no entendían. Y después el Señor les dice a los doce, ustedes también quieren irse, y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro fue el que le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Y el Señor, por preguntón, le responde con una enseñanza, que es la enseñanza que nosotros tenemos, hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Si no preguntaba a Pedro, él mandaba que pregunten, ¿no? Cuando Jesús estaba con los 12, dice que Juan estaba reclinado sobre el pecho de Jesús, y cuando él les dice, Jesús les dice, les aseguro que uno de ustedes me entregará, dice que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle a Jesús, pero Pedro, dice, le hace una seña a Juan, que era el que estaba recostado sobre Jesús, y le dice, pregúntale a quién se refiere. O sea, él tenía, si él no se animaba a preguntar, él mandaba a que alguien pregunte, para conocer de Dios, ¿no? Entonces este era Pedro, que tenía esta necesidad de conocer más de Dios. Y Jesús toma a este hombre sencillo, sin mucho estudio ni nada, y muestra cierta predilección por Pedro, porque Pedro fue uno de los que vivió en los mayores momentos de intimidad de Jesús. Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos tres discípulos que estaban cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pedro, Santiago y Juan fueron los que vivieron la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Jesús se lo lleva a estos tres discípulos en el momento de cuando les pide que se queden en vela en oración con él, ¿no? Entonces, Pedro participó de una intimidad del Señor muy especial. ¿Cuál era la situación de los discípulos? Si nosotros vemos el Evangelio, era la situación entre ellos, era quién era el más importante, ¿no? Entre los doce. Dice que Santiago y Juan se le acercaron, y en otro paralelo dice que la madre de Santiago y Juan le dicen a Jesús, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Y dice la Escritura que cuando los otros 10 escucharon estas peticiones de estos dos discípulos, se enojaron contra Santiago y Juan. Entonces, la pelea, vamos a decir, entre los discípulos era quién era el más importante o quién iba a ocupar este cargo. Pero esa pelea se acabó cuando Pedro hace esta afirmación de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y en ese momento Jesús pone como a Pedro como cabeza. Y le dice, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque no te lo has revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le dio la autoridad a Pedro en delante de los discípulos y se acabó la pelea, ¿no? O sea, ahí es cuando Pedro se relaja y vemos la decadencia de su relación, de su crecimiento espiritual, que es en lo que nos vamos a centrar. En primer lugar, a partir de ahí, vemos que Pedro se vuelve un poco engreído en Mateo 26:33. Conocemos a este Pedro. Y engreído dice que es un orgullo excesivo por nuestras cualidades. Entonces Jesús en ese momento les hace el anuncio a sus discípulos de las negaciones y les dice: les aseguro que esta misma noche todos ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice las Escrituras, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pedro le dijo, aunque todos tus discípulos se escandalicen, yo jamás me escandalizaré. Ahí nosotros vemos que Pedro puso su confianza en él más que en el Señor, ¿no? Y vemos este engreído, que es esta confianza excesiva que tengo en mí mismo. Entonces, si yo soy hoy una persona que he puesto mi confianza más en mí mismo que en Dios, probablemente sea una señal de que he dejado de crecer espiritualmente. Pedro, que antes le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ahora se relajó y le dijo, oye, ellos se van a escandalizar, yo jamás. O sea, él antes tenía dependencia de Jesús. Él necesitaba, ¿a quién voy a ir si no estás vos? Y ahora que Jesús les hace un anuncio a futuro, ustedes se van a escandalizar, él relajado ya no depende del Señor. Él tiene su confianza en él, ¿no? Entonces vemos este Pedro engreído. Inmediatamente en Mateo 26:40, vemos que Pedro se relaja y está tranquilo, ¿no? Y dice la palabra que Jesús se lo llevó a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañen en oración, y cuando vuelve Jesús los encuentra dormidos. Jesús, cuando les reclama, se dirige a Pedro y no a Santiago y a Juan, y le dice, Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo siquiera una hora? Así como le daba la autoridad, también Pedro tenía responsabilidad sobre los demás. Nosotros tenemos que ver si nos hemos dormido espiritualmente, si hoy nosotros hemos dejado de orar. A veces venimos rezando tanto por un tema que yo digo, ya no es necesario que sigas rezando, ¿no? Y el Señor les dijo, oigan, la carne es débil, entonces uno tiene que estar en constante oración. Y Pedro ahí ya estaba relajado, él ya no rezaba. Entonces, cuando nosotros dejamos la oración, hay mayor facilidad en que podamos caer. Luego, ¿qué pasa? Vemos a Pedro violento. Dice que cuando ya lo habían arrestado a Jesús, en el momento que vienen a arrestarlo a Jesús, Pedro agarra la espada y le corta la oreja a Malcón, que era uno de los soldados, ¿no? Pedro sacó obviamente su espada en protección a él y a Jesús, pero obró humanamente, ¿no? Él, su protección fue una protección carnal. Esta fue la respuesta de Pedro en ese momento cuando él ve su vida y la vida de Jesús amenazada, obra carnalmente. En un momento anterior nosotros vemos que la respuesta de Pedro no fue carnal y fue espiritual, porque Jesús le dice, Feliz de ti, Pedro, que ni la carne ni la sangre te lo reveló. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos cuando Él le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces vemos a Pedro que en lugar que su respuesta haya sido como antes, una respuesta que nace del Espíritu de Dios, vemos que su respuesta nace ahora de su carne, de su humanidad, ¿no? Cuando nosotros vemos amenazada nuestra vida, es muy normal que busquemos la forma de protegernos, ¿no? Que esa era la espada. La espada era un signo de protección. Pero el Señor nos enseña que la espada de la palabra también es un signo de protección en nuestra vida. En Isaías 43 dice, no te acordes de las cosas pasadas ni traigas a la memoria las cosas antiguas. O sea, la espada nos puede proteger de nuestro pasado. ¿Cómo? Si yo caí en el pasado, en algún momento tuve alguna debilidad, una metida de pata, si yo empiezo a recordar y traer a mi memoria y pensar en mis debilidades, Santa Teresa decía, la mente es la loca de la casa, ¿no? Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, cuando el Señor los libera a su pueblo, a los israelitas, de la esclavitud de los egipcios, cuando ya eran libres o cuando estaban en camino a esta libertad, el pueblo israelita dice que añoraba y recordaba las cebollas de Egipto, ¿no? O sea, recordaba su vida pasada y la esclavitud en la que estaba. Y si yo empiezo a recordar mi vida pasada y capaz que caí, qué sé yo, es más fácil que yo vuelva a caer, porque si la palabra me dice no te acordes de la vida pasada, no traigas a tu memoria estas cosas, si yo estoy recordando el pasado y añorando esta esclavitud que es símbolo del pecado, probablemente está media flaca o débil mi vida espiritual. ¿Qué es bonito el pecado? Lo es, ¿no? El pecado es placentero, si no, no pecaríamos. Entonces, este es un signo de que mi vida espiritual tal vez está un poquito flaca. Mi papá fue operado 3 veces de la columna y lo operaron en España. Y yo estuve con él en la segunda y en la tercera operación. Nosotros habíamos rezado muchísimo y el Señor decía que él iba a salir bien, ¿no? Cuando terminó la segunda operación, él quedó totalmente paralizado. Él no podía mover así el dedo. De la cabeza para abajo, él estaba paralizado, ¿no? Es más, el médico cuando va y le hace como las pruebas de a ver si reaccionaba, si tenía algún reflejo, nos bastó, él no dijo nada, pero nos bastó su cara porque el médico parece que se sorprendió un poco, no dijo nada y se salió. O sea, mi papá y yo nos quedamos, era algo totalmente inesperado, ¿no? Y él estuvo unos días donde no movía nada y su proceso, digamos, fue un poquito lento, a pesar de que en comparación a otros pacientes fue muy rápido, ¿no? Pero estaba tan devastado mi padre en esos días donde no podía mover nada y se le cruzaba todo por la cabeza, que yo constantemente le decía, papi, pero acuérdese que la palabra de Dios nos dijo, que el Señor nos dijo, que el Señor nos dijo. Y entró el médico y le dice a mi papá Federico, mira, yo te quiero contar mi experiencia. Yo también fui operado y yo quedé paralizado de la mano. O sea, siendo médico, quedar paralizado de la mano es no ejercer más su profesión nunca más, ¿no? Y le dijo, yo te quiero decir que la mayor batalla está en la mente. Si vos empezás a pensar que no vas a salir, que esto es tu vida, que vas a quedar en silla de ruedas toda tu vida, tenés la mitad de la batalla perdida. O sea, vos tenés que tener en la mente algo positivo. Y ahí era donde constantemente él hacía el esfuerzo de tener en los pensamientos la palabra de Dios. Entonces, esta es la espada del Espíritu, ¿no? Que Pedro en ese momento la había perdido. O sea, no sacó la espada del Espíritu. Después vemos, después de este arresto, dice que en Mateo 26, 58, lo habían arrestado Jesús y lo llevaron ante el Sanedrín, que este era la corte judía, ¿no? El Consejo Supremo de los Judíos. Y dice la palabra, Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote para ver cómo terminaba todo. En Juan, en el paralelo, dice Simón Pedro, acompañado de otro discípulo que era Juan, seguía a Jesús. Este, Juan, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permaneció afuera en la puerta. O sea, el seguimiento de Pedro ya no era en esa intimidad o en esos momentos claves de la vida de Jesús, sino que lo empezó a seguir de lejos, ¿no? Ya era un poquito más de espectador. Juan entró, o sea, nosotros no vemos que fue lo mismo en la vida espiritual de Juan. Juan fue un poco más firme y fue el que estuvo en la cruz. Si mi seguimiento hoy es un poquito de espectador y yo estoy viendo la vida de Jesús de lejos, también es una señal de que o estoy yendo en retroceso o, bueno, debería cuestionarme cómo está mi seguimiento con Jesús. Después dice que Pedro se había quedado afuera y se había rodeado de malas amistades. Si yo empiezo a seguir a Jesús de lejos, probablemente me empiezo a rodear de otras amistades, ya no de las amistades que buscan a Dios. Dice la palabra, los servidores y guardianes, que eran los que estaban afuera, se calentaban junto al fuego que había encendido. Pedro también estaba ahí con ellos junto al fuego. Entonces ahí nosotros vemos que cuando empezamos a seguir al Señor de lejos, probablemente nos empecemos a acercar a otras amistades que en su momento tal vez yo caí con ellos o, bueno, me alejé, ¿no? Después de estas malas amistades viene la negación abierta de Pedro. Dice la palabra, Simón Pedro, que permanecía junto al fuego con estas malas amistades, los que estaban ahí con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y Pedro lo negó y le dijo, no lo soy. Uno de los servidores insistió, pero Pedro volvió a negarlo y cantó enseguida el gallo. Esta fue la caída de Pedro. Son pequeños los pasos que nosotros vemos, casi que imperceptibles, si no nos detenemos a ver cómo estos pasos chiquititos de Pedro nos demuestran que fueron sus pasos previos a esta caída. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos estar en oración para poder darnos cuenta. Probablemente no sabemos si Pedro se dio cuenta de lo que sucedía en su vida espiritual. Pero son pasos muy sutiles o actitudes nuestras muy sutiles que nos van a revelar cómo está mi relación con Dios. Si pensamos que no podemos caer más, bueno, nos equivocamos. A pesar de esa caída, Pedro cayó un poquito más, ¿ya? Y esta es la gran caída de Pedro, que fue la blasfemia que él hace contra el Señor. Dice la palabra, un poco más tarde, los que estaban ahí con Pedro le dijeron, seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. O sea, no solo lo negó, sino que Pedro hizo un juramento, y un juramento es una declaración, ¿no? Si nosotros vemos su gran caída, esta declaración, y comparamos con la cima de su crecimiento espiritual, son dos declaraciones totalmente contrarias. En el mayor punto de su crecimiento decimos, Pedro declaró y hace la declaración de fe, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y cuando él está abajo y cayó, hace este juramento que es una declaración y dice, juro no conocer a ese hombre del que ustedes están hablando. El punto no es quedarnos con la caída de Pedro, ¿no? El punto es, indudablemente Pedro después se arrepiente, Dios lo perdona, él se levanta y conocemos a este otro Pedro que fue transformado por el Espíritu Santo en esa piedra firme sobre la cual Jesús instaura la iglesia, ¿no? Porque esta era su misión. Pero el punto es que yo puedo tomar la vida espiritual de los discípulos, que la de Pedro fue con altos y bajos, distinta a la de Juan, para darme cuenta o reflexionar sobre mi vida espiritual. Si yo me identifico en alguno de estos siete pasos de Pedro, es una buena señal para alertarnos y decirnos, Señor, bueno, estoy en uno de esos pasos, por favor arráncame de ahí, ¿no? O sea, no dejes que yo caiga, o sea, yo no quiero esto. Y es lo que el Señor nos permite para volver a caminar. Entonces vamos a cantar una canción. Y mientras vamos cantando, vamos a ser sinceros con el Señor, que no tiene nada de malo si yo estoy en retroceso o si mi vida espiritual está parada. Somos tan humanos como era Pedro. Probablemente uno de los más inconstantes, pero sin embargo el Señor agarra a este discípulo y lo hace el cimiento, lo hace el primer papa, le da la autoridad ante los demás y cumple el Señor la promesa que le había dado a Pedro. Entonces le vamos a abrir nuestro corazón al Señor. Le vamos a pedir que Él nos revele cuál es nuestra situación actual. Y si es que estamos en uno de estos siete pasos, pedirle que nos arranque de ahí. Que nos dé la fuerza de su espíritu, que nos haga volver a caminar. Si estamos en un crecimiento espiritual, bendito sea Dios. Y le pedimos que nuestro crecimiento sea constante. nosotros te decimos hoy como Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, nosotros te queremos agradecer en primer lugar por haber puesto tu mirada, Señor, sobre nosotros y habernos llamado, por habernos rescatado, Señor, de donde nos encontraste. Te queremos dar gracias, Señor, por habernos hecho partícipes, Señor, de una intimidad con vos, por hacernos conocer, Señor, más sobre tu vida, por hacernos partícipes, Señor, de la vida espiritual, de las cosas del cielo, por compartir, Señor, lo que es tu vida en unidad con el Padre. Nosotros te queremos pedir, Señor, si es que hoy nos encontramos alejados, siguiéndote de lejos, si hoy, Señor, nos encontramos con un corazón engreído y una confianza excesiva en nosotros, si es que hoy, Señor, nos encontramos entre malas amistades, si es que hoy, Señor, nosotros nos encontramos dando respuestas violentas o dando respuestas carnales, Señor, y no lo que viene de vos, de tu presencia, de tu espíritu. Que vos nos arranques, Señor, de este lugar. No permitas, Señor, que nosotros, tus siervos y personas que te amamos, tengamos esta caída, Señor. Nosotros queremos pedirte que vos hagas que nuestra vida espiritual sea constante y sea firme. Que nosotros podamos crecer espiritualmente, Señor, y poder dar fe, Señor, de la vida que es del cielo, Señor, pero aquí en la tierra. Te queremos pedir, Señor, que vos nos llenes con la fuerza de tu Espíritu Santo, que fue este poder del cielo, Señor, que agarró a Pedro y lo transformó totalmente en esta piedra firme. Danos este Espíritu, Señor, que nos hace caminar entre las aguas. Este Espíritu, Señor, que nos hace dar respuestas de fe. Este Espíritu, Señor, que es capaz de levantarnos, Señor, de donde nos encontramos. Este Espíritu que nos hace caminar con paso firme. Este Espíritu, Señor, que hace que mi vida espiritual arrastre a la vida de los demás y lleve yo también, Señor, a otras personas a conocerte. Llenanos, Señor, de esta presencia de tu Espíritu Santo. Danos esta fuerza y este poder, Señor, que viene del cielo y que es promesa tuya. Este dedo, Señor, de la mano de Dios, que es capaz de actuar, Señor, de manera gloriosa en nuestra vida, que es capaz de reflejar tu gloria, Señor, a través de nosotros. Danos este Espíritu Santo, Señor, que nos hace caminar de manera distinta, Señor, y reflejar tu gloria y tu grandeza. Reflejar, Señor, y ser testimonio en medio de la oscuridad. Ser esta luz, Señor, que ilumina la vida de los demás. Danos esta presencia gloriosa en nosotros, Señor. Te pedimos que vos instaures tu presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu en nosotros. Que halles en nuestro corazón y en nuestra vida esta morada, Señor, dulce, en la que vos te glorias, Señor, de descansar. Te queremos pedir, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que se encargue de hacernos crecer espiritualmente. Que podamos vivir, Señor, esta santidad y podamos disfrutar, Señor, de los frutos de una vida santa. Y que los demás, Señor, la gente que nos rodea, pueda comer de estos frutos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu vida, por la vida de tantos santos, Señor, que son una luz para nuestra vida. Bendito seas Dios. Amén.